El pasado domingo nosotros compartimos la primera parte de este mensaje sobre cercanos por la sangre de Cristo. Es un mensaje específicamente para la iglesia, pero a la misma vez tiene connotaciones evangelísticas y a cada uno de nosotros la palabra de Dios nos habla. Conozcamos el Evangelio, lo ignoremos, es una palabra viva y eficaz. Nosotros en la primera parte del mensaje sobre cercanos por la sangre de Cristo, basado en ese precioso texto de Efesios capítulo 2 versículo 13, nosotros dábamos lectura a un texto en su contexto sobre la reconciliación. El tema de la reconciliación es de gran importancia para nosotros, porque había una enemistad entre Dios y nosotros. Había una separación entre Dios y nosotros. Y la desobediencia, que llamamos de pecado, es precisamente esta pared, esta barrera, esta separación que hay entre Dios y nosotros. Entonces Dios tomó la iniciativa de buscarnos, porque el hombre no sabía buscarle a Dios. Lo clamaba a través de los árboles, las estrellas, los animales, los ídolos y otras cosas más que le han desagradado a Dios, y consecuentemente envió a Jesucristo, quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros hemos tratado de entender por qué nosotros necesitábamos de la reconciliación con Dios. Y el pasado domingo nosotros enfatizamos en primer lugar que nuestra carencia para una reconciliación era por causa de nuestro pecado, o sea, nuestra desobediencia. En segundo lugar, por causa de la santidad de Dios. Y en tercer lugar, nosotros hablamos sobre la enemistad que nosotros teníamos en relación a Dios. Entonces, en el mensaje del pasado domingo, nosotros contestamos a la primera pregunta: ¿por qué necesitamos ser reconciliados con Dios? Y esta noche, en la segunda mitad, o sea, la parte final de nuestro mensaje sobre cercanos por la sangre de Cristo, queremos contestar a la pregunta: ¿qué hace Dios para reconciliarnos con Él? ¿Qué hace Dios para reconciliarnos con Dios? O sea, ¿cuál es la manera que Dios ha usado o está usando para que el hombre pecador, caído, atrapado en su vana manera de vivir, pueda caer en sí y reconocer que en ningún otro hay salvación, que solamente en Cristo hay esperanza y poder y vida y salvación? Y para contestar, pues, a esta pregunta, necesitamos tomar en cuenta en esa introducción que es Dios el que obra la reconciliación, no es el hombre. No es lo que nosotros hacemos para reconciliarnos con Dios, sino lo que está hecho, lo que Dios ha provisto para que nos reconciliemos con Él. Necesitamos, pues, tomar en cuenta que si Dios ha provisto la reconciliación, ¿cómo, pues, lo ha logrado? Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, contesta a esta pregunta diciéndonos en primer lugar que Él ha logrado efectuar la reconciliación en primer lugar en Cristo. El versículo 13, la primera parte del texto de esta noche, que está en Efesios capítulo 2, dice: pero ahora en Cristo Jesús. Entonces la reconciliación toma lugar exclusivamente por medio de Cristo, Porque de acuerdo con Lucas capítulo 19, versículo 10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es en Cristo que nos reconciliamos con Dios. El mediador es Cristo. El abogado es Cristo. El camino es Cristo. La puerta es Cristo. El medio es Cristo. La propiciación está en Cristo. Pablo, hablando un poco más sobre esta realidad en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18. Él escribió lo siguiente: y todo eso proviene de ¿quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y el versículo siguiente, 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, eso toma lugar exclusivamente por medio de Cristo. Por eso Cristo dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo es exclusivo? Porque Él es el vehículo, el medio, la manera como Dios está reconciliando al mundo a través del Señor Jesucristo. Por eso Cristo es nuestro abogado, nuestro intercesor. Juan en su primera carta, primera de Juan capítulo 2, versículo 1, primera carta de Juan capítulo 2, versículo 1, la Escritura dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Quién es nuestro abogado? De acuerdo con la palabra de Dios, no es el pastor, no es el papa, no es María. Nuestro abogado único y exclusivo es el Señor y Salvador Jesucristo. Es una verdad muy dura para aquellos que están todavía atrapados en las tradiciones religiosas. Pero es la verdad que nos ha libertado de la mentira, de los engaños de nuestros antepasados. Entonces, al preguntar cómo Dios ha logrado reconciliar al mundo, en primer lugar, en Cristo, y en segundo lugar, por la sangre de Cristo. No fue solamente el nacimiento de Jesucristo. En Cristo identificamos la fuente. Pero a través de su sangre identificamos la obra redentora, la obra vicaria, o sea, la palabra vicario quiere decir que toma el lugar de otro. Y eso fue exactamente lo que hizo el Señor y Salvador Jesucristo. Él tomó mi lugar, nuestro lugar, derramando su sangre carmesí, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, en las páginas del Antiguo Testamento, nosotros encontramos que Dios había establecido la única forma por medio de la cual el pecador podía acercarse a Dios, que era por medio de la sangre derramada. y todo el sistema de sacrificio se basaba sobre este principio. La Biblia nos hace saber que sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecados. No hay remisión de pecados. La palabra remisión, para los que no conocen, significa pasar de uno para otro. Quiere decir que a través de la sangre pasaban mis pecados sobre los hombros de aquel que derramaba su sangre por mí. Entonces, sin la sangre, sin la expiación de la sangre, nadie podía acercarse a Dios. En las páginas del Antiguo Testamento encontramos que los judíos se acercaban a Dios por medio de la sangre de los animales, particularmente del macho cabrío, y eso tomaba lugar una vez al año, el día de la expiación, conocido como Yom Kippur. En varias ocasiones hemos dado los detalles de ese momento histórico y espiritual en la vida de la nación de Israel. Las tribus se acercaban alrededor del tabernáculo. El sumo sacerdote había sacrificado ya un animal para la remisión de sus propios pecados. Y ahora que él estaba considerado limpio, él entonces sacrificaba el macho cabrío y llevaba la sangre en su mano para rociar la tapa del arca de la alianza, que se llamaba Caporet en hebreo y que traducido al español es el propiciatorio. Y era a través del propiciatorio, la sangre que se derramaba allí, que Dios y la nación se reconciliaban. Había un instante de silencio en el campamento mientras el sumo sacerdote penetraba en el lugar santísimo para depositar la sangre sobre el propiciatorio. Había temor entre las tribus de Israel de que Dios quizás no recibiera, no aceptara el derramamiento de la sangre que era ofrecido sobre la tapa del arca, o sea, el propiciatorio. Pero cuando la sangre era depositada allí, inmediatamente la gloria Shekina de Dios se manifestaba delante del sumo sacerdote y él expresaba con sus labios la alabanza al Señor. Y sus primeras palabras en hebreo eran Baruch Hashem Adonai. Y aquel que estaba cercano al velo del templo, al escuchar estas palabras, daba órdenes para sonar la trompeta, y todas las tribus de Israel se regocijaban porque Dios había recibido, aceptando la sangre que había sido ofrecida sobre el propiciatorio. Pero aquella sangre era tipo y figura de la sangre que sería derramada posteriormente, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Jesucristo se encontró con Juan el Bautista y el Espíritu del Señor le dio a Juan el discernimiento para identificar la verdadera identidad de Jesucristo, al mirarlo Juan dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Y él estaba identificando a aquel que un día derramaría su sangre para el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna de nuestra alma. Estamos hablando, pues, sobre el tema cercanos por la sangre de Cristo. Hemos identificado la fuente, Cristo. Hemos identificado ahora la manera como Cristo llevó a cabo esta obra maravillosa, que es a través de su sangre. El autor de la carta a los hebreos en el capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Describe de una manera poderosamente elocuente lo que nosotros conocemos, algunos en parte y otros un poco más profundamente. Capítulo 10, empezando por el versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y en tercer lugar, hablando pues sobre este tema de cercanos por la sangre de Cristo, identificando el medio, la propiciación, hay un texto que se encuentra en la carta a los Romanos, capítulo 3, Romanos, capítulo 3, versículo 25. Romanos 3, versículo 25, que dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fue Dios el que puso a Cristo como propiciación. Eso quiere decir que es una obra exclusiva de parte de Dios. Y dice, por medio de la fe. Nosotros en la mañana hablábamos sobre la fuerza de la fe. Y es precisamente por medio de nuestra confianza en algo que tomó lugar hace 2000 años que nosotros podemos disfrutar del perdón, de la salvación, de la propiciación. Por medio de la fe, y dice, en su sangre. No es una fe en el Cristo bonito pintado en las esculturas. Eso no sirve para nada. No es una fe en un Cristo rubio, de ojos arcos, que algunos anhelan ver cuando llegan al cielo, van a tener una gran sorpresa. Pero la grandeza de Cristo está precisamente en su sangre, porque fue a través de ella que Él nos rescató, rompiendo las cadenas. Y la Biblia declara que ya no hay condenación para todo aquel que cree, pues ha pasado de muerte a vida. Y yo quisiera concluir, pues, hablando sobre ese Cristo, citando un texto que se encuentra en el Evangelio de Juan. En Juan Nosotros, en el capítulo 3, versículo 14, el Señor Jesucristo, dialogando con Nicodemo, un principal entre los judíos, le dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Yo quisiera en esta conclusión explicarle rápidamente la significación, el valor de esta comparación que hizo el Señor Jesucristo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hubo un tiempo cuando la nación de Israel empezó a quejarse, a maldecir, a murmurar contra Dios, contra Moisés. Y Dios mandó entonces unas serpientes. Algunas traducciones dicen una serpiente de fuego, pero en la realidad serpientes que a través de picar a uno, quemaban a uno. Uno sentía que ardía profundamente. Y la muerte estaba pues visitando a todos los que eran picados por las serpientes. El resultado de la murmuración, la desobediencia, el pecado de ellos. Y ellos acudieron entonces a Moisés pidiéndole que intercediera delante de Dios. Y Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente de bronce, de metal. Y la persona que era picada por una serpiente, no importaba el día ni la hora, necesitaba mirar a la serpiente levantada e inmediatamente era sanada. La serpiente levantada tenía la forma de serpiente, pero no tenía el veneno de la serpiente. Y cuando la Biblia dice así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, significa que Jesucristo tomó la forma de hombre, tenía la forma de pecado, pero no conoció el pecado. Y Él fue levantado precisamente para que su sangre fuera derramada. Y nosotros no podemos mirar hoy día a ese Cristo que se levantó hace 2000 años en la cruz del Calvario. Es imposible. Y Dios no quiere que lo miremos por medio de crucifijos, por medio de dibujos, por medio de ídolos. Pero con los ojos, la visión de la fe, miremos al Cristo. O sea, consideremos que Él fue herido por nuestras transgresiones. Él fue abatido por nuestras iniquidades. El castigo que nosotros merecíamos cayó sobre Él. Y entonces, cuando nosotros con fe confiamos en aquella sangre preciosa, nosotros podemos ver el resultado, la bendición. Yo quisiera pues, en esta parte final de nuestro mensaje, citar parte del versículo que hemos dado lectura en Efesios 2, versículo 13, que dice: vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, ¿por qué? Por la sangre de Cristo. Ahora ya no hay separación, ya no hay condenación, ya no hay distancia. Ese es el versículo que yo quisiera citar al final, y un pensamiento para concluir, extraído de la alabanza que fue compartida en la mañana. En el coro, una frase que decía: si caminas con fe, tú verás estas flores. Sí, hermanos, por fe vivimos, por fe caminamos, y por fe le agradaremos al Señor. Nos acercamos a Él y sabemos, como dicen las Escrituras, el justo vivirá por fe. Pongámonos de